Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Santi Duque, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Sofía.
Hoy muy pendientes estamos de París.
Sí, estamos muy pendientes de París porque es un poco el epicentro de las noticias, porque allí puede marcharse el jugador del Barcelona, Dembélé, porque hoy tiene que, o se va a ganar, la prima de fidelidad Kylian Mbappé. A todo esto el Real Madrid y el Barça todavía en Estados Unidos, pendientes también del Atlético de Madrid, que ayer ganó al Manchester City, batacazo de la selección española de fútbol femenino, que ha perdido en el último partido de la fase de grupos del Mundial y pasa como segunda, la resaca de la Fórmula 1 y un montón de cosas más. Lo primero que tenemos que hacer es marcharnos hasta Estados Unidos para saber cuál es la última hora, Elena Condis, del caso Dembélé.
Aquí en Dallas, en hotel del Barça, dan a Dembélé por perdido. La última hora es que hoy los agentes del jugador han mandado una segunda carta al Barça pidiendo negociar con el PSG, un PSG que ha aumentado la oferta de forma mareante y el Barça no quiere ni puede competir. En las últimas horas, Xavi y Mateo Alemany se han reunido con Dembélé para convencerle de que se quede. El jugador recela de Alemany porque siempre ha tenido la sensación de que quería venderlo. Dembélé acaba de amanecer, son las 7 de la mañana aquí. Ayer no le comunicó nada a Xavi, en principio subirá al avión de Las Vegas esta noche. No tienen intención los Dembélé de pagar la cláusula hasta medianoche, es de 50 millones de euros. Lo que quieren es una negociación a tres bandas.
Imagino, Elena, que se ha quedado Xavi muy preocupado y que pedirá refuerzos si sale el extremo francés.
Xavi está muy preocupado con la más que posible salida de Dembélé. Es su gran valedor y en las últimas horas aquí en Dallas está haciendo lo imposible para convencerle de que se quede. Y es que Xavi es consciente de que si se va Dembélé, al Barça le será casi imposible fichar un recambio de garantías con la delicada situación económica. Ayer Xavi, a pesar de tener día libre, no salió del hotel de concentración en todo el día, preocupado por el futuro de Dembélé. En las últimas horas, después del Clásico, pidió además refuerzos para ser más competitivos.
Nos falta, lo sabe la dirección deportiva, lo sabe el presidente. Creo que nos debemos reforzar un pelín más. A pesar del resultado y de la euforia, pero creo que para ser más competitivos necesitamos algo más.
Preocupado Xavi, enfadado el Barça también, Joan Hernández, que amenaza con una guerra al PSG si termina llevándose a Dembélé.
Pues sí, el Barça puede entrar en esta guerra si el PSG decide pagar la cláusula por Ousmane Dembélé. Si eso ocurre, el conjunto azulgrana exigirá ante la UEFA el cumplimiento del fair play por parte del Paris Saint-Germain, además de conocer el origen de su poder económico. De momento el Paris Saint-Germain no quiere pagar la cláusula, quiere llegar a un acuerdo con el Barça, pero la entidad culé lo ha declarado intransferible. Mañana la cláusula de Dembélé sube a 100 millones, así que de momento el Barça tiene la sartén por el mango.
Lo que todo el mundo se pregunta es si la posible llegada de Dembélé al Paris Saint-Germain puede tener algo que ver en el futuro de Kylian Mbappé, Raúl Chao.
Evidentemente puede ser un factor que acelere la salida de Mbappé rumbo al Real Madrid. Con el fichaje de Dembélé, Luis Enrique ya tendría uno de los sustitutos para reforzar su delantera y el entrenador asturiano quiere que este caso acabe cuanto antes. Tiene que seguir planificando el mercado sin Mbappé y necesita el dinero para financiar su siguiente objetivo, el inglés Harry Kane.
Un Mbappé que de momento a las 12 de la noche de hoy va a conseguir su primer objetivo en esa pelea que tiene por quedarse en el Paris Saint-Germain. Carlos Ganga.
Eso es, Santi. Si a las 12 de la noche Mbappé sigue siendo jugador del PSG, el francés se asegura cobrar la prima de fidelidad para renovar el año pasado. Según informa Pedro Morata, la prima es de 60 millones y no de 80 como se ha publicado en otros medios y no la recibe inmediatamente, sino que la irá ingresando a plazos a lo largo de la temporada. Mbappé cobraría este bonus de 70 millones, aunque acabe fichando por otro equipo, a partir de mañana, una vez pasada la fecha clave del 31 de julio.
Nos vamos de vuelta a Estados Unidos para saber, en la concentración del Real Madrid, cómo está viviendo el equipo blanco todo este asunto de Mbappé y esta fecha tope del 31 de julio, Arancha Rodríguez.
Pues obviamente, Santi, desde el Real Madrid se mira desde la lejanía, y nunca mejor dicho, si realmente se va a producir ese desenlace en el caso Mbappé entre el Paris Saint-Germain y el futbolista. Ni siquiera el resultado del Clásico ha acelerado los planes del Real Madrid en torno al futbolista, que no quiere ni aparecer en la operación hasta que el jugador no comunique su decisión al club parisino y que esta decisión que comunique sea la de marcharse del Paris Saint-Germain. Además, el Real Madrid no tiene en mente, ni mucho menos, pagar una cifra astronómica por un futbolista que, recordemos, acaba contrato en menos de un año, el 30 de junio del 24.
¿Y por dónde pasa, Arantxa, la actualidad deportiva del Real Madrid en sus últimos días en Estados Unidos?
Pues el Real Madrid se va a entrenar en menos de 2 horas, de nuevo en Dallas, en el AT&T Stadium, y después de ese entrenamiento, a primera hora de la tarde-noche, viajará rumbo a Orlando para cerrar la gira americana, jugando su último partido en tierras americanas ante la Juventus. Estamos pendientes de conocer la lesión de Mendy, el alcance de la misma, ya que se retiró lesionado durante el Clásico y todavía no se le han podido hacer pruebas porque había que esperar 48 horas. También estamos muy pendientes de ver si Rodrigo se entrena con el grupo, ya que ayer tuvo una jornada de descanso.
En el Barça, las noticias deportivas, Elena, pasan también por la enfermería.
El Barça vuela hoy, esta noche, a las 11 de Dallas a Las Vegas. La última parada de la gira por la costa oeste. En principio, Dembélé se va a subir al avión con el resto de sus compañeros. Hoy entrenamiento en Las Vegas, muy pendientes del estado físico de 3 hombres. De Gavi, que ni siquiera ha podido jugar ni un minuto por molestias en la espalda, y de Gundogan y Christensen, que acabaron con problemas físicos en el Clásico. Esta tarde, también antes del entrenamiento, vamos a escuchar de Jong, que estrena capitanía.
Y por su parte, el Atlético de Madrid ganó ayer al Manchester City y hoy viaja a México, Juan Bobadilla.
Sí, primera victoria en pretemporada de los del Cholo, nada más y nada menos que contra el campeón de Europa, el Manchester City, que no reservó a ninguna de sus estrellas. Se pudo ir al descanso por delante con una gran ocasión de Álvaro Morata. En la segunda parte, ambos equipos realizaron sustituciones masivas. El primer gol del Atleti, obra de Memphis Depay. El segundo, con otro disparo desde fuera del área, fue para Gianni Carrasco, y ya Rubén Díaz en los minutos finales recortaría distancias. Un Atleti que, por cierto, Santi, como ya decías, ha puesto rumbo a México, donde disputará este jueves su tercer amistoso frente a la Real Sociedad, y esto decía de la victoria de ayer el goleador Memphis Depay.
Creo que hemos jugado realmente bien, y también en la primera parte. Eso es lo que quiero que la gente vea, que podemos hacer un buen fútbol y ganar partidos.
Y el que acaparó muchas noticias en la victoria del Atlético de Madrid fue Javi Gómez, ya no Black.
El portero esloveno Santi, que llevaba sin jugar desde el 23 de abril de este año y que volvió a sentirse jugador, 45 minutos y buenas sensaciones, ya recuperado de esa lesión en las cervicales que le hizo temer por su futuro. En cuanto a los demás nombres, destacó Samuel Lino por encima del resto, Soyuncu tuvo 90 notables minutos, Azpilicueta repitió como titular y Joao Félix siguió al margen.
Y la mala noticia del día nos llega desde Nueva Zelanda, donde España ha caído, además de manera estrepitosa, frente a Japón para cerrar la fase de grupos. Andrea Peláez.
Para olvidar, en la selección española, que ha caído 4-0 ante Japón en un partido que ha dejado a las claras los puntos débiles del equipo. Una España cero reconocible, que ha encajado 4 goles de Japón en 4 contras sin apenas haber pisado campo contrario. Los balones a la espalda de la defensa han sacado a relucir nuestras carencias, al igual que la falta de ideas en el centro del campo, donde ni Alexia ni Aitana han aparecido en un partido en el que era necesario su talento. Arriba, ni rastro de eficacia para convertir las pocas que hemos tenido, y desde el banquillo tampoco han llegado las ideas. No han funcionado los cambios de Bilda, que no ha sabido leer el partido que ha presentado Japón. Lo malo no es el qué, Santi, porque el paso a octavos estaba sellado, sino el cómo. España deja malísimas sensaciones de cara a octavos, y así lo resumía el seleccionador.
Yo soy el entrenador y me responsabilizo de esta derrota. Hoy han sido superiores, no solamente son los errores defensivos, sino que tampoco hemos llegado con claridad. Está claro que la intención que teníamos con los cambios no ha llegado. Que nadie se desilusione, porque la ilusión es máxima y mi confianza en este equipo es máxima también. Estoy seguro que contra Suiza el equipo reaccionará.
Así está el seleccionador, pero ¿cómo queda el vestuario después de esta derrota, Andrea?
Ni antes éramos tan buenas ni ahora tan malas, Santi. Es una de las frases más repetidas en zona mixta. Aún así, el vestuario está muy tocado tras este resultado. Las jugadoras se han sentido absolutamente sobrepasadas y sin ideas en el terreno de juego. Saben perfectamente los errores que han cometido, pero sienten que Japón les ha pasado por encima y no han sabido revertir la situación. España queda muy tocada, apenas 5 días del cruce de octavos ante Suiza, pero insisten en el vestuario que el sueño sigue intacto, que van a levantarse tras este mazazo, y lo escuchamos en la voz de Esther González. Dicen que no hay que buscar culpables.
Yo creo que nadie mira para el lado, o sea, me refiero a mí, ni miro para el lado ni piensa en buscar culpables. Yo creo que aquí, cuando planteamos todos los partidos, cuando se gana, cuando se pierde, es cuestión de todas, ¿sabes? Creo que sería un error mirar culpables. O sea, yo creo que ahora es el momento de juntarnos y de realmente dejar claro que hemos venido aquí, porque realmente tenemos un objetivo de intentar jugar 7 partidos. Tendremos que ver en qué hemos fallado y hacer esas cosas que sí que sabemos y que hoy nos han faltado.
Sábado, 7 de la mañana, contra Suiza, buscando los cuartos de final.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
Alex Putellas avanza con el balón, se la pasa Sandra Sánchez, la karateca entrega el esférico de un patadón a Carolina Marín, la jugadora desvía el esférico con un revés magistral, el balón vuelve a Putellas, Putellas dispara y gol, gol del deporte femenino español.
Juntas con nuestra energía estamos haciendo el terreno de juego más grande. Iberdrola, patrocinador oficial de la selección española de fútbol femenino. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Mi instinto detective me llevó a Sol Optical. Dos gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com.
Venga, vámonos de viaje por España para conocer la actualidad de los equipos de Primera División, por ejemplo, de la Real Sociedad, que continúa la pretemporada en México, Marco Antonio Sande.
Sí, la Real Sociedad ya está en la ciudad de Monterrey, en México. La expedición Donostierra se ha ejercitado esta mañana en el hotel de concentración después de completar 10 horas de viaje. Se han quedado en Donostia los lesionados Sadik, Aritz y Merkelanz. Sadik sufrió unas molestias en el bíceps femoral que le impidieron entrar en la convocatoria de la gira. El jueves jugarán el primer partido ante el Atlético de Madrid en Monterrey y el segundo el domingo ante el Betis, ya en San Francisco.
En el Athletic de Bilbao hay convocatoria para el amistoso de mañana en Glasgow, José Ángel Peña.
No, estamos a la espera de conocer la expedición que va a disputar ese primero de los tres amistosos que va a jugar el Athletic en su última semana de preparación. En principio, un partido en el que no tomarán parte debido a problemas físicos. Geray con una sobrecarga en el aductor derecho, Dani García con un esguince en el tobillo izquierdo, Nico Williams ni tampoco Yuri, este último en la recta final de la recuperación de la fractura de peroné. Sanzet, que se incorporó a los entrenamientos el sábado, también deberá esperar para disputar sus primeros minutos de pretemporada.
En el Almería ha jugado un amistoso esta mañana, aunque la noticia pasa Jordi Folqué por Rodrigo Eli.
El Betis sigue muy interesado en Abde. Lleva varias semanas intentando la cesión del marroquí, algo que parecía que podía concretarse, pero todo depende de si Xavi quiere quedárselo o no y de si llegaban ofertas más importantes. Sin embargo, la irrupción del PSG por Dembélé puede frenar la operación. Si nadie paga una cantidad importante por Abde y Xavi da la autorización para su salida, el Betis sería el mejor colocado.
Bueno, estábamos escuchando cómo nos contaba la actualidad del Betis Isaac Escalera. Vamos a ver si podemos recuperar esa crónica de Jordi Folqué hablando de la noticia en el Almería con Rodrigo Eli. Jordi.
Moderado optimismo en el Mallorca en torno al fichaje de Saïd Larin, que podría venir al Mallorca a cambio de 7 millones de euros para el Valladolid. El futbolista quiere venir, se encuentra a la espera de noticias, quería continuar en España y en Primera División y desestimó ofertas del extranjero.
Vamos hasta Sevilla porque esta madrugada ha ganado el conjunto hispalense mirando de reojo a posibles salidas, Víctor Fernández.
Sí, el Sevilla ha jugado esta madrugada el primero de los tres amistosos que va a disputar en su gira por México y Estados Unidos. En la noche del miércoles al jueves se va a enfrentar, por cierto, al Betis. Empató a uno ante el Crystal Palace con un golazo de Rakitic, quien se encargó también de ganar el duelo en los lanzamientos de penaltis. Bono demostró que es insustituible. El equipo jugó una buena primera parte, pero dejó pistas acerca de la necesidad de reforzar el equipo, tanto en defensa, en el centro, como en la delantera. El Sevilla sigue negociando la salida de Rafa Mir con el Valencia. Y es que el equipo es prácticamente el mismo que el del año pasado. Pese a todo, Rakitic sacaba una lectura positiva.
En Valencia también es noticia la posible venta de Yunus Musa, que entra Iván Herraiz en su recta final.
Valencia y Milan intercambian documentación para el traspaso del estadounidense por 20 millones de euros fijos más variables. Los de Mestalla no podrán reinvertir todo ese dinero porque aún están excedidos en el fair play financiero. Necesitan vender todavía por una cantidad cercana a los 7 millones de euros.
Y ahí miramos ahora el mercado internacional porque está habiendo movimientos muy interesantes, Alex Salguero.
Sí, mientras el Bayern sigue intentando firmar a Harry Kane, Luis Enrique ya tiene a su esperado portero para el PSG, el joven Arnau Tenas. Además, el galo Saint-Maximin es el último jugador importante en recalar en Arabia Saudí. El croata Rebic deja el Milan y se marcha al Besiktas turco, y ojo a un posible bombazo del que hablan en Argentina. Boca Juniors quiere a Sergio Ramos.
Y hablamos también de la Conference League porque ya conocemos Jesús Villalobos, el sustituto de la Juve.
Sí, Santi, la Fiorentina será la encargada de sustituir a los de Turín esta temporada en la Conference, ya que la Juve ha sido oficialmente sancionada por posibles infracciones en el fair play financiero. Los de Allegri aceptarán esta medida con el objetivo de que las próximas temporadas no les impidan participar en la Champions si es que se clasifican.
Y en el Europeo Sub-19, gran noticia para el fútbol femenino español, Javi Pascual.
Sí, Santi, porque las de Sonia Bermúdez revalidaron el título del Europeo de la categoría conquistado en 2021 tras vencer este domingo Alemania en una final igualada que se decidió en los penaltis 3-2 a favor de las nuestras tras el 0-0 en el tiempo reglamentario y en la prórroga.
Hasta aquí el fútbol, ahora el polideportivo.
Deportes en mediodía, COPE.
Estar informado.
¿Pero qué os pasa hoy?
Te están pidiendo que entres en zooplus.es y les compres todo lo que necesitan.
Si tu mascota hablase, te diría que entres en zooplus.es, la tienda online líder donde encontrarás las mejores marcas en alimentación, dietas veterinarias, juguetes, accesorios y mucho más.
Y con ofertas muy animales cada semana.
Zooplus.es.
Soy Sergio de Carglass. ¿Se ha roto tu parabrisas de camino a la playa? No te preocupes, entra en carglass.es, elige tu taller más cercano, el día y hora, y ya tienes tu cita programada. Incluso de vacaciones, pide tu cita en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Fórmula 1, tuvimos gran premio y adivinen qué, volvió a ganar Verstappen, pero en Aston Martin sonríen Carlos Miquel.
Sí, por el quinto puesto de Fernando Alonso, que lo han logrado después de trabajar mucho en los reglajes del coche, han entendido mejor lo que tienen que hacer de ahora en adelante, y el plan de evoluciones que puede adelantar la cadena COPE de Aston Martin empezará en la próxima carrera en Holanda y tendrá otra continuidad en Singapur. Hay optimismo, se cree que puede haber algún podio más en lo que queda de año, aunque saben que va a ser difícil. Cuenta Fernando Alonso las claves para esta segunda mitad de la temporada.
La verdad es que empezamos regu y fue un fin de semana muy complicado. Nunca nos pusimos en la dirección correcta, ¿no? Porque cada vuelta de crono era diferente, con condiciones diferentes. La FP1 tampoco dimos muchas vueltas. La sprint acabamos en la gravilla. Íbamos siempre un poco a contrapié todo el fin de semana y hoy en carrera, pues bueno, se ajustó todo un poco y pudimos encontrar el ritmo. Y por tanto, 10 puntos sabe muy bien antes del parón veraniego.
Eso en cuanto a Fernando Alonso, la cruz de la carrera fue para Carlos Sainz, Carlos.
Sí, en la primera curva. La verdad es que llegaron en un 2-3 que normalmente acaba muy mal en esa peligrosa y difícil primera curva del circuito de Spa-Francorchamps. Tanto Hamilton como Piastri. Piastri metió el morro, toca en la parte posterior en el portón de Carlos Sainz. Y también otra noticia, Santi. 100 puntos de carga aerodinámica. Eso es lo que perdió Carlos Sainz. 2,5 segundos por vuelta, según los cálculos de los ingenieros de la escudería italiana. No quedaba más remedio que el abandono.
Baloncesto. Con la selección española que sigue preparando el Mundial, Pilar Casado.
Segunda semana de trabajo de la selección en Madrid, marcada por la disputa del primer partido amistoso el viernes frente a Venezuela en el Palacio y por la llegada en este lunes de tres canteranos de los elegidos para ir trabajando. Baba Miller, Jordi Rodríguez y Sergio de la Rea se han ido. Izan Almansa, Rubén Domínguez y Michael Caicedo. Tras la sesión larga e intensa han hablado un campeón de Europa como Seba Saiz y Santi Aldama. Este último debuta en una concentración de la absoluta de la que ha hablado así.
El hecho de que yo haya llegado ahora y me sienta como en casa, como si llevase aquí años, pues eso es lo que más valoro. Y bueno, también habla mucho del trabajo de cantera que hacemos aquí en España, pero como te digo, al final yo me siento como en casa. Al final yo llevo años deseando estar aquí, es mi sueño de toda la vida, y estar cerca de cumplirlo pues un honor, y mi familia está muy orgullosa.
Y también es noticia en baloncesto que la selección española sub-18 se quedó con la plata del europeo. Elena Gutiérrez.
La sub-18 no pudo sumar el que hubiese sido su tercer oro continental consecutivo en la categoría, tras caer 71-81 ante Serbia. La sub-18 se queda sin el que hubiera sido su sexto oro de la historia.
Y tenemos que hacer balance también en atletismo de cómo nos fue en los campeonatos de España de Valencia, Manuel Raez.
Y es que renuncian a Peleteiro a disputar el Mundial de Budapest a pesar de proclamarse campeona de España de triple salto. No ha logrado la marca mínima para Hungría y por ello su decisión es la de no ir a los Mundiales. Mohamed Katir salió derrotado en los 1500 ante Mechal y ha anunciado, eso sí que estará en los 1500 y en los 5000 de los Mundiales de Budapest.
Hablamos también de ciclismo porque ayer finalizaba el Tour femenino. ¿Cómo acabó, Alex Alguero?
Pues acabó la era Van Vleuten y comienza la de su compatriota Demi Vollering. La neerlandesa de 26 años conquistó el Tour de Francia, su primera ronda grande, y cortó la racha de una Van Vleuten que había ganado las 5 anteriores. Vollering, con 15 victorias en este 2023, subió al podio junto a la belga Kopecky y la polaca Nieve Adeoma.
Tenemos que hablar también de una gran noticia que ha sucedido en el rugby español porque España consigue en la categoría sub-20, Dani Blanquez, billete para el Mundial.
Es un hito histórico en el rugby español. La selección sub-20 disputará el Mundial junto a potencias del oval como Nueva Zelanda, Francia o Inglaterra. Lo han conseguido después de coronarse como campeones del World Rugby Trophy. Los Leones vencieron en una ajustada final 32-39 a los Teritos de Uruguay y demuestran que el futuro del rugby español está asegurado.
Y hoy también es día para estar pendientes de la vela porque arranca la Copa del Rey con la primera jornada con presencia de su majestad Felipe VI, Jordi Jiménez.
Ya está en marcha la edición número 41 de la Copa del Rey Mafre de Vela, un centenar de embarcaciones divididas en 8 clases de 16 países y 3 continentes. El rey Felipe VI se ha llevado los focos en esta primera jornada de regatas. Ha estado saludando a la tripulación del Teatro del Soho de Javier Banderas, donde hay 2 oros olímpicos como Luis Doreste y Domingo Manrique. Para hoy previstas 2 pruebas.
Todo esto en la portada de las noticias del deporte en este 31 de julio. Sofía.
Gracias, compañeros. Continúas en Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope. Deportes en Mediodía Cope.
Estar informado.
Tres y 25 de la tarde, 2:25 si nos escuchas en la Comunidad Canaria. Vamos con nuestro reto semanal con Pedrita. Sigue Pedrita dando el callo, con Pedro cogiendo sus merecidas vacaciones. Y vamos a ver qué nos tiene preparado Pedrita para esta semana. Qué ganas tenía de saludarte, Pedrita. ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué pasa, chavales? Qué gusto verte, Santi. Pensaba que te habías cogido una excedencia. Aunque tú, teniendo 3 niños pequeños, supongo que las vacaciones son cuando vuelves a trabajar.
Pues, sí, ríete, pues sí, más o menos es así. Bueno, cuéntanos qué vamos a buscar esta semana y daros la primera pista del reto, por favor.
Esta semana, pensando en la posible salida de Dembélé del Barça, vamos a buscar un jugador que llegó como una estrella a la Liga Española y que fracasó y tuvo que irse por la puerta de atrás. La primera pista es que fue internacional con su país y jugó el Mundial de Brasil 2014.
Vale, un jugador que fracasó en la Liga Española, que llegó como una estrella y que jugó el Mundial 2014 y fue lógicamente internacional con su selección. Muy bien, Pedrita, pues lo vamos apuntando. Mañana más, un beso.
Bueno, Santi, pues bienvenido, Titi. Me voy un rato a la piscina con mis amigas. Buena tarde.
Va a hacer muy bien, Pedrita, el que pueda que esté en la piscina, que está haciendo calor en casi toda España, porque es lo que toca, porque es verano. Producto del partidazo anoche en el tramo final de tiempo de juego, el Tertulión hablando de la posible salida de Dembélé.
Malísima noticia para el Barça y para la Liga, malísima. Sin duda, es un tipo peculiar, que ha sido intermitente, todo lo que tú quieras, pero probablemente es el mejor jugador del Barça.
Diré que a lo largo de estos años han pasado futbolistas por el Barça como Bojan y Alexis, que han jugado más o menos los mismos partidos que él y han metido más goles. Por lo tanto, no creo que sea una baja tan sensible como para convertir esto en un drama en 3 actos, que parece que es lo que está pasando ahora en el vestuario del Barcelona.
Parece que esto es la historia de una ruina, y lo mejor, la ruina es quitársela cuanto antes. Fue una ruina su compra, aunque entonces no lo sabíamos. Parecía un buen fichaje, ¿no? Bien, un chico emergente y demás. Luego ha salido como ha salido. Yo creo que su rendimiento ha sido, salvo 4 pinceladas, nada. Y luego la venta con esa cláusula que no entiende nadie, pues va a ser una ruina también. Entonces, mira, quítatelo cuanto antes, vas a palmar pasta, ya lo habías palmado, pero creo que te quitas a un jugador que no ha hecho nada en el Barça. ¿Qué ha hecho Dembélé en el Barça? ¿Jugar bien 10 partidos en 7 años? Nada, eso es la nada.
Mientras no se demuestre lo contrario, lo peor de la gestión de Dembélé ha sido ficharlo.
A mí me encanta este futbolista, y para ser un futbolista que muchos desprecian, me parece que hay bastante debate con lo que supone la salida. Pero viendo lo que costó y lo que va a sacar de Barcelona, que es poco, la verdad que es mucho más que lo que sacó el Madrid por Hazard, que casi costó lo mismo.
Imaginémonos en la cabeza de Xavi lo que puede suponer que le quiten a un titular y encima el club solo ingrese 25 millones.
Yo lo que creo que es un precio bastante asequible por las explicaciones que tiene, que es lógico. Se quedaba libre, el Barça lo tuvo que renovar,
sí,
y lo hizo como lo tuvo que hacer, y al final es una cláusula que 25 para el representante, 25 para el club. Pero lo que es un hecho es que ahora, y es entendible, que para Xavi se genera un problema, porque el Barça va a perder a un jugador importantísimo, que es un jugador titular para Xavi, y va a ingresar muy poco.
Suerte que ha tenido es que en ese momento el club accedió a lo que pidió Xavi, que es decir, venga, te voy a renovar, pero por lo que yo quiera. Por eso tiene la cláusula, porque era la única moneda de cambio que el Barça le daba para que aceptara las condiciones seguramente irrisorias en comparación de lo que pedía Dembélé en su momento. No es ni una mala negociación, no es ni una mala gestión, no. Es el que un jugador ha crecido y tiene un contrato donde no se refleja su crecimiento, porque en su momento para renovar aceptó las condiciones que quiso el Barça, no que quiso él. ¿Tú qué habrías hecho? Le habrías dado hace año y medio, cuando no se iba de nadie, el contrato que él pedía, y le hubieras puesto 200 millones de cláusula, porque como eres un visionario, hubieras sabido que a día de hoy hubiera mejorado un montón, ¿no?
Bueno, pues todo eso en el tertulio de la noche en tiempo de juego. Y hoy en la encuesta, ¿qué es lo que estamos preguntando, Elena Gutiérrez?
Pues Santi, hoy queremos preguntar por Dembélé. Si el jugador francés termina yéndose al PSG, ¿su marcha sería buena o mala para el Barcelona? De momento, el 42% cree que es buena y el 58% cree que es mala.
Bueno, pues hay debate porque hay gente que está muy cansada de Dembélé y otros piensan que este año podría ser un jugador importante, como demostró el otro día en ese clásico en Estados Unidos. 3:29 de la tarde, esto que están escuchando, señoras y señores, es la cadena COPE.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
Bueno, pues están pasando un montón de cosas en este último día del mes de julio. Los que estéis en la carretera yendo a las vacaciones, a disfrutarlo con cuidadito, que hoy ha sido nos hemos llevado un susto gigantesco con ese accidente de autobús en los lagos de Covadonga. Se caía un autobús por el terraplén, ¿no? Afortunadamente no era justo una de las zonas más accidentadas, no era uno de los precipicios que hay en los lagos de Covadonga, y no ha habido que lamentar fallecidos, pero en el autobús viajaban 25 niños. Así que, bueno, pues muchísimo cuidado a todo el mundo que estéis saliendo con el coche por carretera de vacaciones y a disfrutarlo. Y los que volváis, yo soy uno de ellos, Pilar Casado, por ejemplo, es otra, pues nada, con tranquilidad, a valorar que estamos trabajando y que estamos sanos, que las vacaciones se disfrutan, pero luego en el día a día, en la rutina, también es una gloria bendita. Así que nada, vamos a hablar de las cosas que nos ocupan, que son un montón, porque la verdad es que el verano ha sido bastante entretenido. No podemos decir que nos hayamos aburrido mucho, que haya habido semanas horribles de poca información. Ha habido muchas cosas. Un caso Mbappé, por ejemplo, que yo creo que nadie esperábamos este verano, después de los dos veranos anteriores. Este era un verano, en principio, sin noticias o sin caso Mbappé, pero madre mía cómo está el asunto del francés. Con Dembélé, la rampa de salida también del Barcelona, en el Atlético de Madrid, pendientes de qué va a pasar con Joao Félix, con los equipos apurando porque parece que queda mucho, pero en 12 días arranca la temporada de Liga 2023-2024, la Liga EA Sports. Empieza la primera división ese viernes día 11 con partidazos, con el inicio de tiempo de juego y con el pistoletazo de salida de la temporada. Así que nada, están ya los equipos jugándose los primeros puntos. Vamos hasta Estados Unidos porque el Real Madrid apura ya los últimos días de su gira americana. Son allí las 8:32, si no me equivoco yo. Hola, Arancha, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, efectivamente, en Dallas tenemos esa diferencia horaria, que son 7 horas con España, así que ni tan mal, a las 8:00 a.m, aquí ya preparados para intervenir y contarte toda la actualidad. Además, en nada, en 1 hora y media entrena el Real Madrid, así que hay que ponerse las pilas y salir corriendo hacia el estadio.
Te ha dado tiempo a desayunar, allí te levantas prontito, porque en Estados Unidos amanece muy muy pronto, ¿no? Yo creo a las 5:00, 5:00 y pico ya es de día.
Sí, también depende de las ciudades. Por ejemplo, Los Ángeles amanecía más pronto que aquí, anochecía más tarde que aquí. Aquí anochece un pelín más tarde, pero pronto. Y la verdad que te digo, no sé exactamente a qué hora anochece, porque para poder dormir lo que podamos bien, pues cerramos todo a cal y canto, claro, para que no entre la luz. Así que no sé a qué hora amanece exactamente. En Los Ángeles sí, porque todavía tenía mucho jet lag, entonces la verdad es que a las 5 prácticamente era de día, pero aquí anochece también más tarde, lo que hace es un calor tremendo durante todo el día, así que da igual que sea de tarde, de noche, es mejor estar cubierto y con aire acondicionado, porque si no es insoportable.
Sí, en Madrid ya sabes que también se han dejado puesta la estufa, pero bueno, oye, habrá quien nos escuche que diga, es que es verano, es que es lo que toca, efectivamente.
Sí, nosotros somos del fan, nosotros somos sí. Fan y somos team verano, así que aunque nos quejemos, lo preferimos.
Desde luego. Bueno, en el Real Madrid, claro, la gente se cansa de escucharnos, porque quieren escuchar otra cosa, sobre todo los madridistas, ¿no? Pero hoy no era un día importante en el caso Mbappé, sí, lo hemos contado, es noticia de Pedro Morata. Mbappé esta noche a las 12, si sigue perteneciendo a la disciplina del PSG, lo que todo apunta que va a ser así, va a tener derecho ya a cobrar su prima de fidelidad, Que nos cuenta Pedro Morata que no es de 80 millones o de 40, como era la mitad de lo que tenía que percibir hoy, sino que son 60, que al estar ya esta noche a partir de las 12 perteneciendo al PSG, ya va a cobrar, ya tiene derecho a cobrar esos 60 millones de prima de fidelidad. Eso sí, no los va a cobrar ahora, inmediatamente, esta noche, cuando actualice su cuenta, no va a tener ya el dinero, sino que lo va a ir cobrando a plazos. Y era una fecha roja para el PSG, que quería evitar por todos los medios pagarle esos 60 kilos de prima de fidelidad a Mbappé, sobre todo teniendo en cuenta que se puede marchar el 1 de agosto y ya tendrá derecho a cobrar esa prima. El Real Madrid, como durante todo el verano vienen contando Melchor y Arancha, es un espectador de lujo, ¿no? Ese meme tan famoso que hay en Twitter o en WhatsApp de alguien comiendo palomitas, pues así está el Real Madrid, ¿no? Esperando movimientos. Entiendo que, viendo con satisfacción un poco lo que está pasando, si es que quieren llevarse a Mbappé este verano, pero sin ningún nerviosismo, nada que ver con el verano anterior o hace dos veranos, Arancha.
Sí, la gente se enfada porque no contamos nada nuevo, pero es que no hay nada nuevo. Nosotros nos remitimos a las cosas o a la información que podemos rescatar dentro del club y a lo que está pasando. El Real Madrid, de momento, no tiene pensado dar ningún movimiento porque, además, no quiere aparecer en esa escena del crimen, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Ahora es un tema privado entre Mbappé y el Paris Saint-Germain que tienen que resolver ellos. Una vez que se resuelva, si es que se resuelve, porque lo único que hemos escuchado de Mbappé decir es que él quiere cumplir su año de contrato, el que tiene firmado y que firmó hace dos años cuando renunció a venir al Real Madrid por todo lo que le ofreció el Paris Saint-Germain y le daba la posibilidad, pues como tú dices, ¿no?, de llegar al día de hoy y decir, quiero ese año más o no quiero ese año más, ¿no? Y en esas estamos, así que el Real Madrid poco tiene que hacer o poco tiene que decir de momento porque es un asunto entre personas ajenas. Una vez que Mbappé decida cuál es su postura con respecto al año, si las amenazas del Paris Saint-Germain diciéndole que si no, de forma velada, ¿no?, que si no renueva pues se va a quedar un año al banquillo y todas esas cosas, si llevan al futbolista francés a tomar la decisión de irse, una vez que se produzca ese paso, entonces el Real Madrid será seguramente el primero de los equipos que intente fichar al futbolista del Paris Saint-Germain, pero si no, bueno, pues sigue ahí esperando. Y además, como te decía en titulares, Santi, es que dentro de menos de un año, el 30 de junio del año que viene, Mbappé queda libre. Entonces, claro, las pretensiones económicas del Paris Saint-Germain está muy bien que quiera 100, 200, 300 o que quiera la luna, pero es que la realidad es que el año que viene este jugador puede salirle gratis, no solo al Real Madrid, sino a cualquier otro club que puje por él. Y para Mbappé, pues al final, él va a salir ganando en cualquiera de los casos, y el único que perdería si, por ejemplo, el Real Madrid decidiera ir ahora por la operación sería el Real Madrid, ¿no? Porque ganaría el Paris Saint-Germain, ganaría Kylian Mbappé, digo económicamente. Es verdad que luego el Real Madrid ganaría porque tendría un jugador top, pero económicamente, si se produce en los términos que quiere el Paris Saint-Germain esa operación ahora mismo, el único que perdería yo creo que es el Real Madrid.
Tendría el jugador un año antes, efectivamente, pero saldría muy, muy perjudicado económicamente. Tengo muchas ganas de escuchar a qué opina de todo esto Rubén Martín. Hola, Rubén, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Crees que una vez que esta noche a las 12 suene el clean clean y Mbappé ya tenga derecho, dice Pedro Morata que no lo va a cobrar de golpe, pero bueno, ya tenga derecho a esa prima de fidelidad de 60 kilos, puede cambiar la postura del jugador de decir, bueno, si queréis sacarme, pues estoy abierto a marcharme, o crees que va a aguantar el pulso hasta el final?
A ver, yo tengo la sensación de que lo de hoy forma parte de uno de los hitos del camino de Mbappé hacia Madrid, pero no me parece decisivo. O sea, si Mbappé, como ha contado Pedro Morata, hoy tiene contrato con el PSG y no se ha marchado, tiene derecho a cobrar esos 40 millones, o sea, esos 30 millones de, o los 60 kilos de prima de fidelidad, y los va a cobrar. No sabemos en los plazos, lo que decías tú, no se lo van a ingresar hoy, no le van a hacer un bizum por la noche, y por eso ya mañana Mbappé puede ir al Real Madrid. Yo creo que tiene que haber un movimiento que es lo que llevamos diciendo dos meses. Para mí se están discutiendo desde hace dos meses los términos económicos del divorcio entre el PSG y Mbappé. ¿Cuánto dinero del que Florentino va a pagar por Mbappé se va a quedar Mbappé? ¿Y cuánto dinero del que va a pagar Florentino por Mbappé se va a quedar el PSG? Yo creo que cuando eso esté absolutamente desbloqueado, se desbloquea el fichaje. Porque a Florentino llegará un momento en el que le digan, cuesta esto. Y llegará un momento en el que Florentino diga sí. No sabemos si eso es 180, si son 230 o cuál es el precio. Pero cuando ellos se pongan de acuerdo en cómo se reparten el dinero del Madrid, para mí esto se desbloquea.
Solo con un sí o un no y por vuestro feeling, porque no tenemos más información que la que contamos. Arancha, ¿crees que Mbappé va a jugar en el Real Madrid esta próxima temporada? ¿Sí o no?
A ver, creo que hay muy pocas posibilidades, pero alguna hay.
Vale, Rubén, ¿tú qué dices?
¿Crees que hay muy pocas? Ostras, me sorprende que diga Arancha que hay muy pocas. Sí. Yo creo que sí. Pero claro,
hombre, si yo hago caso a lo que te dicen desde el Real Madrid, claro, diría claro. Un no rotundo. Claro, o sea, bueno, un no rotundo no, porque en el Real Madrid todavía hay alguien que te dice pues un 3%, ¿no? Pero yo si hago caso a la información y como quiero hablar con la información sí, que sí, tengo, sí. Si hago caso a la información, desde luego que muy pocas posibilidades.
Bueno, pues vamos a ver cómo termina lo de Mbappé. Pero
es que, sí, perdóname, solo sí, quiero decir esto, Santi, que estamos informando, y bueno, están informando la gente que tiene información del Madrid como Arancha, sobre posturas, que es la realidad,
claro, claro.
Pero que es lo que no es lo que está pasando, sino lo que quieren que sepamos que está pasando. Que yo creo que es muy importante y es lo normal, o sea, no puedes contar algo que tú supones, sino claro, lo que te dicen que pasa y eso es lo que hay que contar, claro.
Bueno, del clásico, de la resaca que nos dejó el clásico del sábado pasado, una de las conclusiones más que parece más claras de Rubén, más cristalinas, es que no saquen a Vinicius de la banda izquierda. No sé si compartes esa sensación o si te cuadra ese 4-4-2 con Vini y con Rodrigo arriba y crees que terminará funcionando o si Ancelotti terminará volviendo al 4-3-3.
A ver, yo creo que la mejor posición para Vinicius es la izquierda. También pensaba Cristiano de sí mismo que era su mejor posición y Zidane le terminó convenciendo de que podía ser un CR9 histórico y lo fue. Si Mbappé llega, me parece uno de los debates más bonitos. ¿Quién conserva la posición de la izquierda? Porque Mbappé exigió jugar en el PSG ahí y Vinicius es la estrella del Madrid. No creo que nadie vaya a venir a quitarle del sitio. Pero también Rodrigo decía al principio que su posición en la izquierda. Yo creo que al final Ancelotti tiene una teoría que es junto a los buenos y les voy buscando sitio. Por ejemplo, el otro día, si os fijáis en el Barça, la izquierda era de balde, o sea, era un esquema muy asimétrico. No jugó como otras veces juega Gavi de extremo izquierdo pensando que Pedri iba a ser ahí. Entonces, yo creo que todos terminarán encontrando su posición y que luego Ancelotti, donde le preocupa de verdad que se coloquen, es para defender.
Que fue donde el Real Madrid hizo un poquito aguas el
claro,
el otro día.
Si te fijas,
pero es verdad que... Es verdad, Rubén, estando de acuerdo con lo que dices tú, que es verdad que es verdad, también porque estamos en pretemporada y que al final Vinicius ha jugado tres ratos en tres partidos, ¿no? El que más jugó fue el otro día, que jugó el partido completo, y anteriormente había jugado pues dos mitades, un poquito más, pero que sí se le ve más cómodo, por ejemplo, cuando el Real Madrid en el clásico pasó en un momento al 4-3-3 con José Lu en la referencia. Es verdad que tampoco estaba ya Araujo, con lo cual que sufre menos, que hay muchos condicionantes, pero sí se echa en falta o hay mucha curiosidad por ver cómo afrontar siempre el tener que ir por dentro, ¿no? Y no ir por fuera, que es al final donde Vinicius el año pasado pues hizo mucho daño y el anterior a las defensas rivales.
Para mí resolver una cosa bonita del Madrid va a ser si juega con tres extremos o si meter a Bellingham le supone jugar con un cuarto centrocampista. Uh-huh. Luego ya veremos dónde los coloca. Pero para mí el Madrid y el resto de los equipos que pelean por la Champions, que es lo mollar, al final tienen que pensar qué dos se descuelgan, porque los otros ocho defienden. Y en el Madrid, si están Vinicius y Mbappé, está clarísimo, con lo cual el que juegue en el otro lado, sea Bellingham, sea quien sea, tiene que formar las dos líneas de cuatro para defender. Si es que al final le pasa al Madrid, pero le pasa al City, le ha pasado a Xavi, que decía que no jugaba en 4-4-2, pero defendía con dos líneas de cuatro, y le pasa
Bellingham
a todos los equipos.
Bellingham ha defendido, ¿eh?
Sí, sí.
Claro,
sí,
en estos
duro,
partidos... Sí,
por
sí,
eso.
Sí, sí.
Mira, me voy a apropiar
y se encara y todo.
Y va bien por arriba. Me voy a apropiar de una frase de Miguel Quintana, que dijo hace un par de meses: la gente no es consciente de lo bueno que es Bellingham. Y yo cada vez que le veo pienso lo mismo. Es buenísimo.
Sí, a ver si el fichaje estrella del Real Madrid esta temporada va a ser Bellingham y no el que esté por llegar. Pero bueno, que tendremos tiempo de hablar de eso y de deshojar la margarita de Ancelotti. Quédate conmigo, Rubén, porque te pregunto por el Atlético de Madrid enseguida, pero cuéntame, Aran, ¿cómo está el tema de los lesionados en el Real Madrid? ¿Cómo encaran bueno, este último partido de la gira?
Ayer Rodrigo no se ejercitó, es verdad que era un entrenamiento de recuperación, así que no era muy importante. Vamos a ver si hoy está con el grupo y estamos pendientes de que le hagan pruebas a Mendy, porque siempre hay que esperar esas 48 horas, esas 48 horas es hoy, para conocer el alcance de la lesión, que es en los isquios, y para ver si va a estar de baja pues X tiempo o si enseguida podrá volver a ejercitarse. Y otro debate, que si quieres lo dejamos para mañana, Santi, sí, para que tengas más temas,
claro,
es el tema del lanzador de los penaltis, sí, del Real Madrid. Sí, sí. O sea, porque es un tema que se ha abierto el melón, quién debe lanzar los penaltis en el Real Madrid, después de que el otro día tomara la iniciativa Vinicius, que por desgracia fallara ese penalti, entonces el debate, bueno, pues está más abierto que nunca. Así sí, que son los temitas que van dejando los partidos de pretemporada del Real Madrid.
Y lo iremos hablando. Tras Cristiano, tras Sergio Ramos y tras Benzema, que eran tres tiradores como la Copa de un Pino, pues ahora se abre ese melón también. Bueno, Aran, pues te vamos escuchando a lo largo del día con esas últimas horas ya del Real Madrid, ese último amistoso. ¿Habla Ancelotti a las 11 de la noche hoy? ¿Puede ser?
Es el día anterior al partido. Es que como ya no sé, mañana sí, es el día anterior al partido, es que es muy difícil cuadrar los horarios de un sitio. En principio es mañana a las 11:30 para abrir el partidazo. Rueda de prensa de Ancelotti, que será la primera vez que se pueda pronunciar, por ejemplo, sabiendo la decisión de Mbappé. Aunque ya Ancelotti nos ha dicho en todas las ruedas de prensa y en todos los canutazos que no va a hablar de Mbappé.
Bueno, nosotros seguiremos preguntando por si acaso. Gracias, Aran. Buen día en Estados Unidos. Un beso.
Un beso, hasta luego.
Enseguida le pregunto a Rubén y a Javi Gómez también por un Atlético de Madrid que ayer ganó al City 1-2.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
Uf, qué calor hace en Madrid.
¿Calor? Esto no es nada.
Llega la oferta más caliente del verano. Aprovecha los Corsa Days en la red de concesionarios Opel de Madrid y consigue tu Opel Corsa sin entrada, con entrega inmediata y por una cuota increíble. Financiando con Stellantis Finance hasta fin de mes. Ver condiciones en opel.es.
Si a usted lo que le gusta es perder tiempo revisando el papeleo de la venta de su casa en lugar de saborear un buen cóctel con amigos, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Adiós bañera, hola ducha antideslizante con Duchamanía, en solo un día. Y reformar tu baño también con Duchamanía. 91-468-4907 o duchamanía.es.
¿Sabes que voy a alquilar mi vivienda?
Pero ahora con la nueva ley de vivienda hay mucha incertidumbre, ¿no te preocupa?
Para nada, me la va a gestionar la agencia negociadora del alquiler, los que mejor defienden a los pequeños propietarios. Eso me da mucha tranquilidad.
¿Sí?
Además me garantizan el pago, cambian los suministros, atienden las incidencias y el certificado energético me lo hacen gratis.
También quiero alquilar con seguridad y no tener problemas. Dame el teléfono.
920-2011.
Para ti, que eres de disfrutar de los amaneceres de Madrid, de pasear por el Retiro y la calle Alcalá. Este verano, para verlo todo muy claro, en Óptica Roma tenemos el 40% de descuento en gafas graduadas. Como siempre, las mejores marcas a precios increíbles en nuestras 10 ópticas y en nuestra web ópticaroma.com. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Está por ahí Javi Gómez. Hola, Javi.
Y Rubén, ¿cómo estáis?
Ahí te escucho. Pues nada, aquí charlando un poco de lo divino y de lo humano y del Atlético de Madrid. Nos toca hablar de esa victoria por 1-2, dijo el Cholo después del partido. Bueno, le hemos ganado al mejor equipo del mundo, creo que dijo el Cholo. ¿Con qué te quedas de esa victoria por 1-2? Sobre todo me imagino que con la presencia de Oblak, ¿no? En portería.
Sí, porque desde el 23 de abril que se lesionara contra el Barça no había jugado, teníamos mucho miedo, él mismo eligió un tratamiento conservador. Finalmente nos decían desde el club que iba bien y que iba a estar para el arranque de la temporada, así que esto confirma 45 minutos, buenas sensaciones de Jan Oblak y buenas sensaciones del equipo. Tampoco hay que echar las campanas al vuelo, ¿no? Porque el otro día se perdió contra un combinado de Corea por 3-2, pero es cierto que los dos partidos, sobre todo los titulares, han dejado una impresión muy muy buena y continuando la impresión que estaban dejando a final de la temporada. Y luego con los nombres propios, pues este Samuel Lino, que llega del Valencia, ha llegado como un tiro y ya está ocupando el carril izquierdo, defiende, ataca, genera peligro. Soyuncu, que es el único jugador que jugó los 90 minutos muy bien defensivamente, Azpilicueta, que ha sido titular en los dos partidos, y Memphis y Carrasco. Memphis que ha recuperado el gol y recuperado también de la lesión, y Carrasco a idas y vueltas con su marcha del Atlético de Madrid, pero oye, salió y rindió y metió un gol.
Rubén, ¿qué quieres decir de este nuevo proyecto del Cholo Simeone? Que tiene ahí el tema de João Félix, que no sé qué va a pasar con él. De momento está medio apartado. Es verdad que se lesionó y no está participando en los amistosos, pero ¿qué pinta tiene para ti este Atlético de la nueva temporada?
Yo tengo una sensación de peligrosa provisionalidad, porque al Atlético de Madrid, João Félix y Morata son Vinicius y Rodrigo en el Madrid. Lewandowski y Pedri en el Barça. O sea, quiero decir, no por la importancia que han tenido en los últimos años, sino por la calidad y el esfuerzo de la inversión. Entonces, necesita que sus estrellas se sepa quiénes son. Y Griezmann está claro que va a seguir y es el líder del equipo, que se va a convertir, ya lo está siendo en la última temporada, por ejemplo, más un todocampista que un delantero. Y el Atlético de Madrid le faltan cosas. Yo creo que es una buena noticia. Lo de Oblak, por supuesto, ya lo ha dicho Javi. Soyuncu es una buena noticia porque Jiménez y Savic llevan ya tiempo pidiendo a gritos que alguien venga con la suficiente fuerza como para sentarlos, por lo menos a uno de los dos. Vamos a ver a Azpilicueta en esa posición de carrilero. Yo no termino de verlo, sobre todo porque aunque hemos visto a Azpilicueta jugar ahí ya hace tiempo, Azpilicueta era más un central o un lateral que un carrilero, no le veo la profundidad suficiente. Y luego vamos a ver, es que por eso te digo que está todo muy, muy en el aire. ¿Qué va a pasar con Carrasco? ¿Va a seguir y va a ser importante? ¿El Atleti va a tener que depender de Memphis los 10 primeros partidos de titular? No, veo mucha provisionalidad.
A 12 días de que empiece el campeonato, muchas interrogantes todavía en lo que va a ser la plantilla 2023-2024 del Atlético, pero de momento con buen rendimiento, por ejemplo, en ese test de ayer. Te iré recurriendo a ti durante esta semana si te dejas. Rubén, un abrazo grande.
Cuando usted necesite, hombre.
Gracias, Rubs.
Un abrazo.
Javi, lo que quiera decir para terminar, una actualidad de un Atlético de Madrid que está, no sé si está ya rumbo a México.
Sí, sí, está rumbo, ha salido madrugada española y va a llegar a eso de las 6 de la tarde, también hora española, a México, donde va a jugar el día 3 su próximo partido de pretemporada contra la Real Sociedad, 3 de la madrugada, y el día 6 de agosto a las 4 de la madrugada contra el Sevilla. Es una pequeña liguilla, copilla que va a hacer la Liga allí en América, así que es lo que te cuento. Yo, un poco incidiendo en lo que decía Rubén de esto que sea provisional todo, yo le veo muy buena cara al Atlético de Madrid. Además, yo que estoy ahí un poco en contacto con el vestuario, con el cuerpo técnico, están muy ilusionados, tienen constancia de que todos están muy unidos después de cómo terminó la temporada pasada, y con un par de retoques o que se vaya algún que otro jugador, el bloque está hecho y yo creo que el Atlético va a empezar muy bien este año.
Bueno, pues vamos a ver, porque enseguida...
Por cierto, entrada, Carlos sí. Martín, que es el canterano, sí. Uno de los canteranos que estaba, que va camino al Leganés, ¿eh?
Sí, vamos a ver
no
si
se ha
puede
subido
cerrar.
Al avión.
Vamos a ver si se puede cerrar. Gracias, Javi. Un abrazo.
Un abrazo. Chao, chao.
Vamos con la noticia mala del día. Nos vamos a estar por ahí nuestra enviada especial a tierras oceánicas, Andrea Peláez. Hola, Andrew, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal?
No, buenas noches, tal, buenas noches, Santi. ¿No? Muy tarde,
buenas
¿no?
Noches.
Las 2 de la mañana allí.
Las 2 menos 10 de la mañana, sí, 10, efectivamente.
Tenemos un lío entre Los Ángeles, Australia
y
España que no podemos. Bueno, vaya palo que nos hemos llevado contra las japonesas, Andrew. No es definitivo porque estábamos clasificadas, pero el batacazo es bueno, ¿eh?
Es un palo enorme, ¿eh? Es un jarro de agua helada para la selección española, que como tú dices, es verdad que está clasificada. El objetivo sigue intacto, que es pasar a la siguiente fase y ojalá alcanzar una hipotética final, pero desde luego lo peor de hoy son las sensaciones, son los 4 goles en contra, los 4 goles que hemos encajado de Japón, y son las sensaciones. Ha dado la sensación, Santi, de que 3 balones, o sea, 3 goles de Japón han sido exactamente igual, con balones a la espalda de la defensa. Ha faltado ideas en el centro del campo, por supuesto ha faltado eficacia arriba, desde el banquillo tampoco han llegado las ideas, no han funcionado los cambios de Bilda, de verdad que no es el qué, que era hemos perdido y estamos en la siguiente fase, sino es el cómo, porque las sensaciones son pésimas.
Lógicamente son las 2 menos 10, no tenemos en directo a ninguna jugadora de España, pero hemos hablado con la capitana nada más terminar el partido y vamos a saludarla ahora. Hola, Irene Paredes, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas.
No sé qué es lo primero que se te pasa por la cabeza ahora mismo después de un resultado duro y muy inesperado, Irene.
Pues nada, el malestar que tenemos como equipo e individualmente por haber perdido el partido y haber perdido así.
¿Encuentras alguna explicación ahora en caliente o prefieres analizarlo despacito y darle un poco de vueltas a lo que ha pasado?
Habrá que analizarlo porque creo que hemos hecho cosas bien, hemos generado lo que queríamos, lo que esperábamos, y ellas creo que han estado muy cómodas dándonos el balón a nosotras, esperando pérdidas y haciendo unos contraataques perfectos, metiendo cada ocasión que tenían.
¿Qué es lo que más te preocupa, Irene, de lo que ha pasado hoy? ¿La fragilidad, a lo mejor, en defensa, que han tirado 5 veces y han metido 4 goles, han llegado prácticamente las veces que han metido gol, o la falta de creación en el centro del campo, la falta de posibilidad de hacerles daño? ¿Con qué te vas más preocupada de lo que ha pasado hoy?
Bueno, me voy fastidiada por haber perdido. El resto sigo confiando a muerte en este equipo. Creo que ha sido más mérito de ellas que de mérito nuestro. Ellas lo han hecho muy, muy bien. Y como dices, que efectividad 100% yo creo que han tenido, metiendo unos golazos y nosotras sin ser capaces de meter ningún gol para volver a meternos en el partido.
¿Te preocupa eso, la incapacidad, a pesar de tener el descanso de por medio? No sé qué habéis hablado con Jorge en el descanso de no reaccionar ante lo que se estaba pasando de cara a un partido eliminatorio el sábado contra Suiza, Irene.
No, no estamos preocupadas. Sabemos que lo podemos hacer bien, mejor, y vamos a prepararnos para ello, nada.
Estaba mirando antecedentes, ya es la última, Irene. Jugasteis contra Suiza en la Copa Algarve hace creo que 4 años. Tú estabas en ese equipo. Ganó España por 0-2. No sé si en el vestuario teníais alguna preferencia entre Noruega y Suiza. ¿Cómo ves ese partido del sábado, ya la primera eliminatoria?
Nos daba igual, digamos, ganar este partido. Hemos perdido y bien perdido, así que ahora estamos dolidas, estamos heridas, vamos a recuperarnos y ya pensaremos en Suiza para poder hacerlo bien y seguir aquí.
Irene, te agradezco mucho la atención, que es un día difícil. Un abrazo y mucha suerte para lo que está por venir.
Gracias, hasta luego.
Bueno, las palabras de la capitana de España en un día muy muy complicado para la selección española, y nos quedamos ahí en Wellington con Andrea, porque tenemos que analizar, Andrea, lo que le ha pasado hoy a España.
Sí, está tocado el vestuario, ¿eh? Están muy fastidiadas, Santi, saben perfectamente los errores que han cometido, pero están absolutamente sobrepasadas y yo creo que van a ser días complicados hasta que llegue el partido de octavos de final ante Suiza. Te cuento además una noticia, lo adelantó Relevo, lo ha podido confirmar sí. La cadena COPE. Iván Andrés tiene una micro rotura de grado 1 en el sóleo, es una semana de recuperación, se la hizo ante Zambia, ella es positiva, espera entrenar el miércoles, pero para el partido de octavos de final está prácticamente descartada. Veremos, cruzamos dedos, si España pasa a cuartos, si Iván Andrés podría volver a jugar.
El camino de España ahora es Suiza, sábado, 7 de la mañana. Suiza que fue primera de grupo, de manera sorprendente.
Del grupo A. En realidad nos ha tocado la rival que nos habría tocado hubiera sido normal. Y España hubiera sido primera y Suiza segunda.
Bueno, pues España debería ganar ese partido, pero también debería haber ganado hoy a Japón. Así que vamos a dejar los deberías y vamos a ver si la selección se pone las pilas. El cuerpo técnico también. Hoy se ha visto falta de reacción otra vez en el banquillo de la selección española. Y sobre todo que no se quede ahí una mala sensación, un mal caldo de cultivo de cara a ese partido del sábado. Te dejamos dormir, que son las 2 de la mañana y llevas un día largo y de muchas emociones. Hablaremos durante la semana, Andrew, de cómo prepara España ese partido y de cómo se recuperan, sobre todo anímicamente, del parapalo. Gracias por todo. Descansa.
Hecho.
Un beso.
Por supuesto, un beso, Santi. Chao.
Esa comunicación que parece que está aquí al lado, pero Andrea está en Wellington. Hay pocos sitios más lejos de España, si es que hay algún sitio más lejos de España. A Wellington, así a bote pronto, se tarda volando unas 26 o 27 horas, así que imagínense. Bueno, nos quedaba un flashazo de la actualidad del Getafe y del Rayo Vallecano. Siguiendo al Getafe está Alex López. Hola, Alex, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Santi, buenas.
Cuéntame, ¿por dónde pasa la actualidad del equipo azulón?
Pues mira, el equipo de Bordalás jugará este miércoles a las 8 menos cuarto en Puerto Llano, un partido amistoso contra el Granada. Y cerrará esta semana jugando en el Coliseum, el primer partido que juegan como local, contra el Vitesse holandés. El partido será a las 9 de la noche y los aficionados azulones que ya quieran ir al partido ya tienen sus entradas disponibles en las taquillas del Coliseum.
Bueno, pues para ver los últimos partidos del Getafe antes de empezar el inicio de la Liga. Gracias, Alex. Y en el Rayo, Marta Carreón, ¿cuál es el titular? Muy buenas.
Pues mira, el titular es que hoy se han ejercitado a las 9 de la mañana. Hemos podido ver a Raúl de Tomás tocar balón después de una semana ausente con el equipo por una sobrecarga muscular. El que se ha ausentado en la sesión es Leyen y mañana tienen doble sesión a las 9 de la mañana y a las 7 de la tarde en la Ciudad Deportiva antes de poner rumbo a Valladolid.
Iremos contando, gracias Marta, más cosas de Rayo y de Getafe, también del Leganés. A ver si esta semana nos podemos pasar a dar una vuelta por el sur de Madrid para ver cómo prepara el Lega ese inicio de la Liga. ¿Cómo es? Hypermotion. De la segunda división. Nos queda, no se vaya nadie, el baloncesto, que ha venido Pilar Casado de vacaciones.
El deporte se vive en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Ambiente impresionante, ambiente espectacular, el que todavía se está viviendo hasta ahora con los jugadores dando la vuelta de honor.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Un año más, el número uno del deporte.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-100-662 o entra en legalitas.com.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Nuevo Electro 3 en el Corte Inglés. 3 días con un 15% de descuento en las mejores marcas de electrónica.
Samsung,
LG,
JBL,
Asus,
Canon,
Motorola,
Oppo.
El televisor que quieres.
El móvil que te gusta.
El portátil que necesitas.
Nuevo Electro 3. 15% en las mejores marcas de electrónica.
Solo hasta el miércoles 2 en tienda web y app del Corte Inglés.
Me ha asustado un poco Pilar Casado porque me ha dicho, ¿sabes que ha habido un incendio en la concentración de la selección española de baloncesto? Cuéntame, Pilar, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sin grandes consecuencias, afortunadamente en las cocinas del hotel es el habitual de concentración de la selección española. Hay muchos que ni se han enterado. el único, el delegado que...
Están durmiendo a pierna suelta, se puede decir, ¿no?
Sí, algunos duermen...
Hace falta una orquesta.
Vamos a poner tres puntos suspensivos.
Recuérdale a la gente, porque España lleva 2 semanas ejercitándose, porque hay un mundial. Pilar, recuérdale a la gente fechas, que los que venimos de vacaciones no estamos muy, muy centrados.
Es la gran cita de este verano, la Copa del Mundo de Indonesia y Filipinas para nosotros, aunque también hay una sede en Japón. Nosotros, Indonesia y Filipinas, del 25 de agosto al 10 de septiembre. Esa cita que están preparando ya los hombres de Sergio Escariolo en Madrid. Esta es la segunda semana de concentración, empezaron el jueves, y hay que decir que hoy se han despedido del equipo Izan Almansa, Rubén Domínguez y Michael Caicedo, que son 3 canteranos que trabajan con los otros 16. Y han llegado 3, Sergio de la Rea, Jordi Rodríguez y un hombre que conocemos muy bien en Madrid, que es Baba Miller. Hombres que han estado con las categorías inferiores, las selecciones de categorías inferiores durante todo el verano. Así que ese es el planning de trabajo hasta la primera cita, el amistoso, el primero, el viernes en Madrid ante Venezuela.
Sin spoiler, solo un sí o un no. ¿Somos favoritos al Mundial?
Vamos a pensar en las plazas primero de los Juegos.
Uy.
Primero los Juegos.
Vale, me quedo con eso. Gracias,
primero
Pilar.
Los Juegos. Adiós.
Pues todo esto en este lunes 31 de julio, último día del mes de julio con un montón de noticias. Ha estado Alejandro Cobo en el control técnico con Álvaro Español, en la producción Bruno Casar y Elena Gutiérrez. Los boletos informativos de deportes los lleva esta tarde Manuel Raez. A las 8:30 está Carlos Ganga y a las 11:30 José Luis Corrochano. Gracias a todos por estar ahí, que paséis muy buena tarde. Hasta luego.